Especial que ha dado para el Señor y bueno, a todos ustedes también por estar en esta noche con nosotros. Hoy sentí lo que muchos de ustedes sienten cuando van a México. Hice casi 6 horas en llegar acá y 3 horas en la fila, ¿verdad? Ya me quería regresar, pero gracias a Dios pudimos llegar y bueno, me tocó el tráfico también, así que casi 3 en la fila y 3 y medio en el tráfico, pero gracias a Dios llegamos. Y bueno, bendito sea el Señor que podemos estar en esta noche aquí para estudiar la palabra de Dios. Yo creo que el plan de Dios es que podamos tener un mensaje especial para todos nosotros. Y bueno, hace algunos años me escuché la historia interesante de cómo algunas marcas prestigiadas de moda hacen para introducir y generar que la gente quiera utilizarlo. Resulta que escogen a ciertos jóvenes que tienen liderazgo, que son jóvenes con high class, y bueno, les dan esas prendas, ¿verdad?, para que las empiecen a usar, ya sea tenis, lo que sea, ¿no? Y ahí andan ellos cargándolas y andan hasta que llega un momento en que otros empiezan a querer imitarlos y empiezan a utilizarlos. Esto se da, es muy común, ustedes lo han visto entre los artistas. Los artistas de repente traen unos lentes con una marca por ahí, o traen unos zapatos, un vestido o un estilo de peinado, y empiezan a hacerlo hasta que eso se queda, ¿verdad? Me llama la atención cómo en la Biblia también encontramos la historia en el libro de Hechos de los Apóstoles, cómo los apóstoles empezaron a tratar de introducir una moda llamada Jesucristo. De tal grado que llegó un punto en que en la ciudad de Jerusalén todo mundo sabía de él, y los judíos, los líderes judíos empezaron a preocuparse porque algo estaba pasando. Todo mundo estaba hablando acerca de este maestro, introduciendo también algo diferente. Y bueno, escuché una historia de que un día unos científicos hicieron un experimento interesante. Resulta que metieron a 3 chimpancés en una jaula, y esa jaula tenía un palo en medio que llegaba casi hasta al arriba de la jaula, y arriba del palo pusieron un montón de bananas ahí, un montón, sí. Pero cuando el chimpancé, pues a ellos les encantan las bananas, querían subir, había unas pistolas de agua, esas de chorro de presión, y cuando ellos iban a agarrar la banana, ellos apretaban un botón y les tiraban un tremendo chorrazo de agua en la cara al chimpancé, que lo tiraban hasta abajo, y el chimpancé quedaba todo atarantado, iba feliz a agarrar su bananita, y cuando le iba a agarrar el chorro de agua en la cara, el chorro de agua fría en la cara, imagínense, pobrecitos. Así que después de intentarlo varias veces, el chimpancé, que habían metido 3 chimpancés, el chimpancé quedaba tan espantado, quedaba tan lleno de pánico, que se prefería mejor quedarse abajo y contemplar esas deliciosas bananitas que recibir un chorro de agua en la cara. Interesante. Después de un tiempo, estos científicos sacaron a un chimpancé y metieron a uno nuevo, y el nuevo no sabía qué era lo que había pasado. Así que el nuevo miraba las bananitas y decía, ¿por qué no las agarran?, ¿no? Y empezaba a subir. Y el chorro de agua en la cara otra vez, y ahí se quedaba el nuevito ya todo triste, con la cara adolorida, y prefería mejor ya no tomar. Así que fueron pasando, y entonces iban sacando uno que estaba y metieron uno nuevo. Pero llegó un punto en que entre meta y saque, llegó un punto en que los mismos chimpancés que habían estado primero y recibido el chorro en la cara, cuando el nuevo quería subir a agarrarla, este le pegaban y le jalaban y lo pellizcaban y le daban en la cabeza. Resulta que ya muchos de ellos ni siquiera sabían por qué no tenían que subir a tomar las bananas. Simplemente habían entrado, habían intentado subir y les habían pegado, no habían visto el chorro en la cara, no les habían dado con el chorro en la cara, pero ellos habían contagiado. Miren, el poder del contagio es tan importante. Llámese artistas imponiendo la moda, llámese un grupo de apóstoles tratando de preservar las enseñanzas de un maestro, o llámese unos changuitos tratando de comer bananas. El poder del contagio es impactante, hermanos. Y muchos de nosotros, aunque no lo creamos, hay ocasiones en que actuamos muy parecidos. ¿Qué pasaría? ¿Quién tiene sueño? ¿Hay alguien que tenga un poco de sueño hoy? ¿Alguien que está cansado? ¿Nuestro hermano está cansado? ¿Estás cansado? Ven. Venga, hermano, venga para acá. Los que están cansados, ahorita los vamos a poner a brincar para que se les quite el cansancio. Fíjense qué tan importante es esto. Qué tan importante es el poder. Ahorita ellos nos lo van a demostrar, la importancia del poder del contagio. ¿Qué tan cansado estás, Fausto? ¿Estás muy cansado?
No tan cansado.
Pero un poco cansado. ¿Usted, mi hermano?
Estoy muy
¿Sí?
cansado.
¿Está muy cansado como para echarse un sueñito? Sí. A ver, queremos que hagan algo, queremos que ustedes hagan un bostezo, un buen bostezo. A ver, Fausto, un buen bostezo, un bostezo de esos sabrosos que dicen que estoy cansado y que voy a descansar. Entonces no está
Me pongo
cansado.
nervioso cuando me miran.
Bueno, así entonces.
No puedo. Pero solamente el bostezo es algo natural.
Vamos a hacer un bostezo aquí los tres, ¿ok? Al mismo tiempo, ¿eh? Fíjense bien. Quiero que, no se concentren en otra cosa más que nosotros tres a la hora de bostezar. Una, dos, tres. ¿Qué pasó? ¿Alguien le dieron ganas de bostezar o alguien bostezó? Gracias. Fíjense cómo un bostezo se puede contagiar. Ustedes no están cansados, o bueno, no dijeron que estaban cansados, pero fíjense cómo un bostezo se contagió. ¿Por qué se contagió el bostezo? Porque nos vieron, porque el poder de la imitación es muy fuerte. Aunque algunos de ustedes no estaban cansados, usted puede hablar con alguien por teléfono y si ese alguien bosteza, usted va a bostezar. Mire, ya mi hermano ya bostezó. Hermanos, todo esto que quiero ilustrar para introducirnos, la importancia que nosotros tenemos como seres humanos para estar en comunión. El ser humano ha sido dotado con las facultades para estar en comunión, de tal manera que no podemos estar solos. Cuando Dios creó al ser humano, cuando Dios creó a Adán y Eva en el huerto del Edén, ahí esa bonita pareja feliz, Dios la creó para que estuvieran en compañerismo. De repente encontramos gente que parece que nació sola, ¿verdad? Que vino al mundo sola o que nació de la espontaneidad. Pero el ser humano en esta tarde es importante que veamos que fue creado para estar en compañerismo. Fíjense, nosotros fuimos creados para interactuar con nuestros semejantes. Una persona que no interactúa con sus semejantes es una persona que empieza a enloquecer. La necesidad de estar en grupo fue puesta por Dios, porque fuimos creados a la imagen de un Dios sociable. Si nosotros fuéramos a Génesis capítulo 1, cuando Dios hace al ser humano, Él dice algo interesante. Dice, ¿cómo dice? Cuando va a crear al ser humano. 1.26, ¿qué dice? Voy a hacer al hombre, ¿verdad que no dice así? Hagamos al hombre. En otras palabras, ahí encontramos la pluralidad de la divinidad, donde Dios decide hacer al ser humano. Y no lo dice voy a hacer al hombre, dice vamos a hacer, plural, más de unos, eran más de uno. Ahí aparece entonces la divinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es importante entonces que visualicemos que el ser humano fue creado para interactuar con sus semejantes. Cuando una persona se pierde esta habilidad, la persona empieza a amargarse. Nosotros somos, El compañerismo tiene que ver con comunión. Fíjense, la palabra comunión en el hebreo, ahí donde Dios dijo hagamos, tiene que ver con amistad, con conocimiento íntimo. Y bueno, la palabra comunión viene del griego koinos, que aparece 12 veces en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que tiene que ver con común, que es de todos, que no está nada aislado. ¿Qué quiero decir con esto? Fíjense lo que dice esta cita. La comunión implica compartir intereses, deseos, motivaciones, emociones y objetivos comunes. Requiere compartir tiempo en comunicarse, ocuparse uno de otro y realizar actividades conjuntas. La noción de comunión tiene una connotación de, ¿qué cosa? Intimidad. Quiero que pongamos atención en estos vocablos. Comunión significa compartir, ¿qué cosas? Intereses. ¿Usted está teniendo comunión con su familia? Una familia que llega y se sienta y nada más llega la hora de la comida y prende la televisor y están comiendo ahí mientras están viendo el programa, no están compartiendo intereses. Un gran problema que hoy hay en la sociedad por la cual hay tanta desintegración, divorcios, drogadicción y tanta división en la familia, se debe a esto. No estamos compartiendo intereses, simplemente estamos compartiendo un mismo techo. Pero compartir intereses significa abrir nuestro corazón. Y nosotros estamos diseñados para eso. Pero parece que ahora nos estamos rediseñando y parece que ahora la sociedad fría en la que estamos viviendo, cada vez más hay menos interés en compartir intereses. La comunión también implica compartir deseos. Y esto implica algunas cosas interesantes, ¿no? Compartir deseos no nada más es estar pidiendo cosas. Oye, papá, ¿me puedes comprar esos tenis? Oye, necesito ahora el Xbox. Oye, ahora necesito que me compres una televisión más grande. Oye, ahora necesito el iPhone 4 o el que sigue, ¿no? Mis hermanos, la comunión significa abrirnos. Y no solamente estar pidiendo, sino también dar. Dar. Qué difícil es ahora para los seres humanos dar, ¿verdad? Nos cuesta tanto trabajo dar. Porque nos estamos volviendo tan egoístas. Motivaciones también. En la familia, en la iglesia y donde quiera, es importante que haya motivaciones comunes. Si hay motivación común, la vida será más llevadera. Y bueno, emociones y objetivos comunes. Yo quiero preguntar, en tu familia, en tu trabajo, en tu iglesia, ¿realmente se está teniendo verdadera comunión? Si nosotros no estamos llegando hasta este punto, algo serio está ocurriendo. Y Dios es el máximo ejemplo de compañerismo, porque encontramos que son tres personas definidas, pero uno en unidad, carácter y propósito. Encontramos que Él es el ejemplo, si queremos hablar de esto, del grupo pequeño. Dios tiene su grupo donde ellos comparten, donde ellos interactúan, donde ellos crearon, donde el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo fueron los que de alguna manera trazaron el plan de salvación desde la fundación del mundo, ¿verdad? Por eso se habla de pluralidad. Provee las normas de cómo se debe tener ese grupo pequeño y hemos sido llamados a restaurar la imagen de Dios. El individualismo, hermanos, el individualismo no fue creado por Dios. Si hay alguien aquí que se siente el llanero solitario, déjenme decirles que ni el llanero solitario estaba solitario, porque tenía la ayuda de ¿quién? De Toro, ¿verdad? Siempre andaba ese apache ahí atrás de él para sacarlo de los apuros. Ni siquiera el llanero solitario era llanero solitario. Por lo tanto, nosotros fuimos diseñados a la imagen de Dios para estar en completa comunión. Fíjense lo que dice Génesis, lo que vimos. Hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿Conforme qué cosa? A nuestra semejanza, y tenga potestad sobre los peces del mar, las aves de los cielos y las bestias, sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Después dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. ¿Saben que ayer tuve el privilegio de casar una parejita? Una hermosa boda, ahí por la tarde, ahí en la ciudad de Tecate, ¿no? Y bueno, yo les hablaba un poco de esto. Cómo cuando una persona decide formar una familia, tiene que despojarse de todo egoísmo e individualismo. Y tristemente, la razón de los divorcios, la razón de los descalabros familiares, es esto. Que cada uno de nosotros estamos esperando qué nos vas a dar. O estamos, no queremos dar si no estamos dispuestos a esperar. Pero para que una familia, una iglesia, una persona, lo que sea, funcione, se tiene que dar. Vamos a suponer, ¿cuántas hermanas están casadas aquí? ¿Cuántas personas, hombres y mujeres, están casados? No va a decir como dijo un hermano, que la esposa levantó la mano y dijo, ella está casada, yo no, dijo. Imagínense, hermanas, que su esposo les dijera, ah, yo te amo mucho, mi amor, eres lo máximo para mí, eres el amor de mi vida, ¿no? Eres mi terroncito de azúcar. Ya cada uno sabe el apodo que le dice a su esposo, ¿no? Te amo tanto que daría mi vida por ti. Y llega el día de la paga y el marido le dice, mi amor, pues ahí a ver cómo le haces para sacar para la comida, porque yo no te voy a poder dar esta semana. Y usted, que es un ama de casa hábil, dice, bueno, pues voy a estirar ahí el pedazo de pan y voy a estirar los frijoles y el arroz. Al cabo, mi pobre, seguramente mi amor no pudo, ¿verdad? Pero la próxima semana sí. Y llega la siguiente y el marido feliz. Mi amor, sabes que tampoco te voy a poder ayudar esta semana, pero sabes que te amo mucho, yo te amo mucho. ¿Qué, cómo se sentiría usted? ¿Será que realmente sentiría el amor de su esposo? Pues la quiere nomás, pero la está matando de hambre, la tiene muerta de hambre y eso no es amor. O que el esposo, que la esposa llegara, ah, mi amor, cómo te amo, tú eres lo máximo. Eres lo más importante. Oye, mi amor, ¿sabes que hoy va a empezar la novela nueva? Ahí te haces de cenar, por favor. O que el marido se levantara en la mañana listo para ir a trabajar y empieza a buscar su ropa. ¿Sabes que no te lavé la ropa? Ahí lávatela tú, ¿no? Y yo voy a seguir durmiendo. Pero ya sabes que te amo mucho. ¿Será que eso es amor? Todo sucio el pobre hombre, todo arrugado de la ropa. Pero la esposa lo ama. No es amor. Miren, saben que con Dios hacemos muy parecido y nos damos cuenta. Le decimos, ah, Señor, cómo te amo, eres lo máximo, oh, yo te amo, gloria a Dios, aleluya. Pero si nosotros no hacemos lo que Él nos pide, si no obedecemos lo que Él nos pide, realmente no amamos a Dios. Hay mucha gente, hay muchas religiones, hay muchos cristianos que juran y perjuran que aman a Dios, pero no lo obedecen. Jesucristo dijo, si me amáis, ¿qué cosa? Guardaréis mis mandamientos. Hay mucha gente que dice que dice amar a Dios, pero no guarda lo que Dios pide. Y cuando hablamos de los mandamientos, no hablamos acerca de los mismos mandamientos, hablamos de todo lo que Dios pide. La comunión con Dios es importante porque ahí nosotros nos damos cuenta de cuán importante es para Dios que sus hijos estén en comunión. Si fuimos creados a la imagen de Dios, hemos sido hechos para estar en comunidad. Nadie puede estar aislado. Por eso, como leímos ahí, no es bueno que el hombre esté solo. Implica que no fuimos creados para vivir en soledad. Fuimos creados para vivir unos con otros, con Dios. Fuimos entonces, una de las consecuencias principales del pecado es vivir aislados de los demás. Satanás fue el único que se creyó importante, fue el único que creyó que era el que tenía la mejor idea. Y él en su individualismo empezó a contagiarlo con los demás ángeles a tal punto de que también ellos se pusieron en contra de Dios. Pero la idea del individualismo es una idea satánica, hermanos. Yo a veces escucho hermanos de la iglesia que dicen, la salvación es individual. Quiero decirles que sí, pero no. ¿Por qué? Porque yo encuentro en la Biblia, yo encuentro en el libro Hechos de los Apóstoles, cuando Dios levantó su iglesia, que Dios estaba salvando a su iglesia. Yo encuentro en la Biblia que Dios le pidió a Caín que fuera guarda de su hermano. Yo encuentro que cuando la iglesia estaba unida, el Señor añadía cada día a la eclesía, a la iglesia, a los que habían de ser salvos. En otras palabras, no podemos vivir esa declaración de que la salvación es individual. Es una declaración que se fundamenta en el egoísmo. Porque quiero decirles algo, hermanos. A lo mejor tú puedes estar viviendo una experiencia maravillosa con Dios. Tú no vas a salvar a tu hermano. Pero si tú ves a que un hermano está caído y tú oras por él, tú animas a tu hermano, tú le das la fuerza y vienes y le dices, mira, Dios te ama, yo sé que tú te puedes levantar, yo sé que tú puedes si tú quieres. ¿Quieres que te diga algo? Tú lo puedes ayudar a que su fe se revive. Tristemente en las iglesias estoy encontrando que cada vez sabemos más egoístas. Que no nos importa, oh, el hermano, fulano de tal, ya no viene. Cuando estaba en la iglesia de la Central Carmana, mi hermana hace rato me dijo que ahí me vio en alguna ocasión. Saben, esa era una iglesia muy grande. Yo era pastor de esa iglesia, había cerca de, en un culto un día que contamos, teníamos cerca de 600 gentes, no cabían ahí. Y yo recuerdo que un día en una junta alguien dijo, oh, pastor, ore por la familia del hermano fulano de tal, porque el hermano falleció. Yo tenía muy poco ahí apenas, ¿no? Todavía no conocía a toda la gente. Pero todo el mundo empezó a decir, ¿quién era el hermano? ¿Quién? ¿Qué así todo el mundo? Y con vergüenza, nadie sabía quién era ese hermano que había muerto. Un hermano de la iglesia que se sentaba en la iglesia, que cantaba con nosotros, que escuchaba el mensaje, que oraba con nosotros. No había quien supiera quién era. Y a mí me dio mucha tristeza, ¿saben? Me dio mucha tristeza por mí porque nunca lo pude ir a visitar en los 5 meses que yo llevaba. No, era tanta la carga. Pero es triste cuando a veces escucho declaraciones como estas. Ah, pues ya no viene a la iglesia. Pues allá él, al cabo ya conoce. Eso no es de Dios, hermano. Ese no es el espíritu de un hijo de Dios. Un verdadero hijo de Dios. No es que nosotros seamos el Espíritu Santo ni que vamos a salvar a la gente, pero un verdadero hijo de Dios se preocupa por el alma caída. Un verdadero hijo de Dios va a buscar a ese hermano, a esa hermana que ya no viene. Va a animarle, va a exhortarle, va a suplicarle que no se aleje del redil. ¿Cuánta de la gente que estuvo un día sentado en nuestras bancas ya no viene? ¿Cuántos de nuestros y los hijos de ustedes que un día estuvieron cantando aquí con ustedes a un lado ya no están? ¿Quién los ha ido a ver? ¿Se dan cuenta del gran problema que a veces tenemos como iglesia? Sí, hablamos, ah, muy bonito, convivimos, comimos juntos, pero la verdadera comunión va más allá que compartir unos frijoles y unas tortillas. La verdadera comunión que la palabra de Dios presenta es la comunión que se preocupa sinceramente por aquel que se ha alejado, por aquel que se ha perdido, por esa oveja perdida. Yo comparto esto porque en un tiempo de mi vida yo estuve lejos de Dios. Yo recuerdo que me fastidiaban, en el buen sentido de la palabra lo digo, los jóvenes de la iglesia donde yo debería de ir, para que yo fuera a la iglesia. Y recuerdo una ocasión, había unas conferencias, y fue al pastor Armando Miranda, todos ustedes lo conocen, yo creo, y él estaba dando la conferencia y fue conmigo. Y cuando llegó, yo estaba apenas medio, yo trabajaba de noche, toda la noche, y me levantaba a las 6 de la tarde, llegaba a las 6 de la mañana, me levantaba a las 6 de la tarde, dormía casi 12 horas para trabajar toda la noche. Y apenas me estaba despertando cuando llegó el pastor. Así que mi mamá me dijo ya, mi mamá siempre cuando había campañas me aventaba cuanto pastor había, hermanos. Quería que el pastor me convenciera, me evangelizara, no sé, ¿verdad? Las mamás, ¿verdad? En su buen deseo. Y cuando yo veo que están el pastor del distrito ahí y el pastor de la conferencia, no, hombre, que me meto y abro la llave del baño para hacer tiempo, ¿no? Como si me estuviera bañando. Y ya mi mamá y sale, te están esperando, apúrate. Y mamá con un rostro así como de, ah, no te vas a escapar de los pastores. Y yo abrí la llave y me cambié rápido, hermanos, y me salí por la ventana. Y mi madre pensando que me estaba bañando, y yo me fui. Y hasta el rato dice ella que se dio cuenta, pues cómo dura, y fue y no había nadie, ¿no? Pero el pastor era muy tenaz y dijo, hermana, no se preocupe, después de la conferencia vamos a estar aquí y aquí lo vamos a esperar hasta que llegue. Ese era mi día libre. Y yo llegué a las 4 de la mañana. Los pobres pastores solo aguantaron hasta las 12. Se fueron. Pero al día siguiente, cuando me desperté, yo andaba mal, hermanos. Yo estaba lejos de Dios. Cuando yo me desperté, mi madre me dijo con tristeza, te estuvieron esperando los pastores. Y yo le dije, ¡ah! Pero hermanos, esa frase que me dijo ella, te estuvieron esperando los pastores, me atravesó como una flecha. Yo sentí que si un ser humano pudo esperarme hasta la medianoche y se pudo preocupar por mí, ¿cuánto y más Dios? Necesitamos hacer más por aquella gente que ya no viene a la iglesia. Necesitamos hacer más por aquellos que a lo mejor hemos llegado a pensar, no, ese pobre ya, no sé qué, se cometió el pecado imperdonable. No, si todavía está vivo, el Señor todavía le tiene una oportunidad para él o para ella. A veces hacemos evangelismo y buscamos gente de afuera, damos estudios, que eso hay que hacerlo, gloria al Señor. Pero se nos olvida que esa gente que estuvo sentada aquí con nosotros también son importantes. Y también valen igual que si diéramos un estudio bíblico nuevo. Toda iglesia debería hacer planes para hacer evangelismo interno, para volver a traer nuevamente a aquellos que se alejaron, para ir a decirles, Cristo te ama, hermano. A lo mejor les van a dar con la puerta en la nariz, a lo mejor les van a decir todas las razones por las cuales no quieren poner un pie en su vida en esta iglesia, no importa. Si tú vas con el amor de Cristo, aunque ellos aparentemente te muestren una máscara fea y dura, su corazón va a quedar impactado por eso. Dios quiere que nosotros vivamos en comunión. Dice la Biblia que cuando creó Dios al hombre, los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos. Y bueno, les dijo que llenaran la tierra. Dios colocó un código reproductivo en la primera célula, fíjense. La célula existió con el fin de reproducirse, cuando Dios hizo al ser humano, ¿no? Una comunidad genuina existe con el fin de multiplicarse. Una comunidad que no está tratando de multiplicarse está en decadencia. Y entonces, como cristianos debemos estar a la cabeza en unidades que se hayan roto. Cuando la iglesia existe, la iglesia no puede quedarse tranquila. Cuando una iglesia empieza a decir, oh, estamos bien a gusto, tranquilo, la pasamos bien, hay algo que no está bien. Porque una iglesia, una comunidad religiosa, debe multiplicarse, hermanos. Y cuando hablo de multiplicarse, no significa que hay que tener más hijos, ¿verdad? No. Hablo de que hay que alcanzar a otros con el mensaje del evangelio. Nuestro gran problema es el problema del individualismo. Estamos con un problema de individualismo muy serio. Y hay algunas características importantes de una iglesia enferma. ¿Cuáles serán las características? ¿Cómo podemos identificar cuando una iglesia está enferma o cuando mi iglesia se está enfermando? Una primera característica de una iglesia que está enferma es que hay un terrible espíritu de crítica. Cuando estamos criticando al que predicó, al que cantó, al que dio la lectura bíblica, al que anunció el himno, al que dirigió el programa de jóvenes, al que se paró acá al frente con valor para hacer algo, y lo empezamos a criticar o decimos, no hombre, ese se equivocó aquí y allá, hay algo que está mal. Yo era pastor de una iglesia, y en esa iglesia nadie quería participar, ¿saben por qué? Porque el que pasaba enfrente había dos hermanos, que los corregían desde allá sentados, si decían una palabrita mal, malas en todas. Ellos no, se decía así. Y el pobrecito predicador ahí ya lo desconcentraba, ¿verdad? O si cantaba una persona y se le había ido por ahí un gallito extra, a la salida venía, oye, ¿sabes qué te faltó ahí? Se te quía. Así no era, ¿verdad? Los corregían. O si alguien agarraba el tono, estaba dirigiendo un himno y el himnito no iba en el tono, el hermano decía, ¡no! Y empezaba a cantar él. Cuando una iglesia tiene ese espíritu de crítica, la iglesia no prospera. De repente encontramos gente que le gusta criticar y que decimos que es crítica constructiva. Yo leí por ahí que crítica constructiva es cuando yo critico. Y crítica destructiva es cuando me critican a mí, ¿verdad? Yo creo que hay cosas positivas, pero a veces la vida me ha enseñado que es mejor aceptar a la gente como es y no criticarlos. Lo mejor es ser felices, hermanos. Así, lo mejor es ser feliz. Cuando yo he querido corregir a alguien, tengo que primero corregirme a mí mismo. Es importante aceptar. Cristo acepta. Fíjense que Cristo no criticó a nadie. A los mismos fariseos los aceptó como eran y los amaba y los quería ayudar, pero no se dejaron. Pero Cristo mismo aceptó a la gente tal y como eran. Otra característica es una iglesia que está en una situación de flojera, ¿verdad? No quieren hacer nada, no quieren participar. Eso también es dañino y destructivo. La negatividad también es mala, ¿verdad? La negatividad es mala. ¿Saben que cuando uno es negativo, la negatividad viene a uno? Hace algunos años escuché una historia de un hombre que llegó a un pueblo, llegó a la entrada de un pueblo, estaba buscando un pueblo donde vivir y había un ancianito de esos ancianitos sabios que se ponen en la entrada del pueblo y le dijo, disculpe señor, necesito que me diga cómo es la gente de este pueblo. Y el hombre le dijo, bueno, ¿por qué? Lo que pasa es que estoy buscando un pueblo donde vivir. Y entonces el anciano sabio le dijo, ¿y cómo eran donde tú venías? Y el hombre dijo, oh no, terrible. Eran negativos, mal amigos, maleducados, miserables, ladrones. Lo peor que pueda haber eran de ese pueblo. Por eso me estoy yendo de ahí, me estoy viniendo a otro. Y el ancianito le dijo, bueno, con un tono de desánimo, sabes que aquí son iguales. Aquí no te conviene estar aquí, aquí son exactamente igual. No, pues entonces busco otro y se fue el hombre. Pero después de un tiempo llegó otro hombre con la misma pregunta, buscando un pueblo donde vivir, y preguntó cómo eran. Y la misma pregunta del anciano, ¿cómo eran de donde tú venías? Oh, dijo allá, eran gente tan cariñosa. Nos queríamos tanto, eran tan buenos amigos, se preocupaban tanto por mí. Realmente los voy a extrañar. Y el anciano les dijo, bueno, aquí son exactamente así. En otras palabras, la vida se va a poner conforme tú lo veas. Si tú eres pesimista y negativo, así va a ser la vida. Si tú eres optimista, también así va a ser la vida. Va a ser como aquel abuelo que fue a visitar a los nietos y se sentó, después de jugar con ellos cansado, se sentó a dormir ahí en el sofá. Estaba bien a gusto y los nietitos, que lo querían mucho y que sabían que él era muy cariñoso con ellos, le quisieron gastar una broma. Así que fueron al refrigerador y sacaron un pedazo de queso ya podrido, ¿verdad?, que olía mal. Y le pusieron un poquito en el bigote aquí, le untaron así. El abuelito dormido, y cuando se despertó, dijo, aquí huele mal en la sala. Huele mal. A ver, y fue a la cocina. Y la cocina huele mal, apesta aquí, dijo. No lavan las mujeres esta cocina. Mejor me voy a ir afuera al patio. Y fue al patio y este patio huele mal, de seguro debe haber un gato muerto, algo está mal aquí. Y se fue entonces al parque, dijo, aquí hay aire puro. Y empezó a leer, el parque huele mal, la sala huele mal, la cocina huele mal, el patio huele mal, el parque huele mal, todo el mundo apesta, dijo. Pero lo que apestaba era él, ¿no? Hermanos, es importante que nosotros como iglesia aprendamos a practicar el optimismo. A Jesucristo lo estaban matando y se fijan que él no está, no se está lamentando, diciendo, ah, me van a crucificar, me van a matar, es por estos ingratos apóstoles, tú me vas a abandonar, tú, Pedro, tú me vas a negar, tú, Juan, vas a salir corriendo. Y él no se queja, tenía la carga del pecado, pero dice la Biblia que los amó hasta lo sumo. Y a mismo Pedro, cuando sabía que lo iba a negar, le dijo, Pedro, antes de que cante el gallo me vas a negar tres veces, pero yo he orado por ti, le dijo, para que una vez vuelto confirmes a tus hermanos. En otras palabras le dijo, Pedro, sé que me vas a fallar, pero no te preocupes, yo ya te perdoné. Eso es un ejemplo de optimismo. ¿Y por qué a veces nosotros como iglesia tenemos eso? Otra característica es poco ánimo. Cuando una iglesia no tiene ánimo, cuando no se puede. Un día un hermano en una iglesia me dijo, pastor, yo estaba hablándoles de que teníamos que ir a predicar el evangelio y teníamos que buscar un amigo. Y, pastor, dice, aquí en la comunidad donde yo vivo, aquí todo mundo ya sabe que Jesús viene. No, yo no quiero. Y el hermano se fue a dormir. Íbamos a ir a hacer una brigada médica y no quiso ir. Se fue a dormir el hermano porque decía que ya todo mundo sabía, ¿no? Y después de unos meses el hermano vino y, pastor, me equivoqué, me dijo. La verdad que todavía necesitamos predicar. Poco ánimo, falta de compromiso, otra característica. Nada le sorprende. Oh, ese sermón ya lo escuché. Uy, ya un mundo hace como 50 años. Oh, ese plan que está lanzando el pastor. No, hombre, eso ya hace siglos ya. Y no funcionó. Cuando una persona, un miembro de la iglesia piensa de esa forma, ya nada le sorprende, vienen campañas, vienen semanas de oración, vienen planes y nada pasa. ¿Sabes qué? El problema no son los planes, el problema somos tú y yo, que hay algo que se está muriendo, que a lo mejor estamos muertos ya y que necesitamos pedirle a Cristo que nos levante. Dependen del formalismo y las reglas. Cuando una iglesia depende, me han tocado, como pastor he tenido que enfrentar algunas situaciones muy difíciles, donde en ocasiones cuando había personas que querían entregar su vida a Jesucristo, el problema no era tanto poderlas animar a que tomaran la decisión, sino el mayor miedo era que al momento de ir a la junta iba a decir que no. Es difícil cuando uno tiene que enfrentar estas situaciones, pero esto ocurre porque hemos creído que las reglas son más importantes. Cuando vemos en la Biblia y vemos que los apóstoles tenían un evangelio flexible, la iglesia cristiana era flexible, no tenían templos donde adorar a Dios, pero ellos se reunían en las casas, comían, traían el dinero para la predicación del evangelio, para los pobres, todas las cosas en común, dice la Biblia. No había egoísmo, todos se amaban a pesar de sus diferencias. Esa clase de iglesia es la que Dios quiere tener. Cuando una iglesia es así, hermanos, las almas van a venir solitas. Cuando una iglesia muestra verdadero amor, no solamente una máscara, sino un amor genuino, con un interés genuino que salga del corazón, la iglesia de Dios va a triunfar. Y bueno, falta de flexibilidad, lo que mencionaba. Esas son algunas características, hay muchas más. ¿Pero por qué digo esto? Porque eso está ocurriendo precisamente por el egoísmo del individualismo cuando fuimos creados para estar en comunión. Fíjense, la autosuficiencia propia y la independencia personal que caracteriza nuestra actual definición de éxito es totalmente ajena a la deidad, la cual existe en una comunidad interdependiente. El concepto de éxito que el mundo está dando no es el mismo concepto de éxito que Dios da. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Cuál es el concepto de éxito del mundo ahora? ¿Quién me lo dice? Aparece alguien en la televisión. Oh, yo estaba pobre, llegué acá, me brinqué el cerco y ahora tengo una empresa y tengo 20 casas, tengo un gran edificio ahí. Eso es éxito. Oh, éxito, tengo a una mujer hermosa, ojos hermosos, cuerpo escultural, es un triunfador. Y algunos, ¿y cómo le hizo? ¿No? Oh, tengo un montón de títulos y soy una persona intelectualmente preparada. Eso es éxito. Yo no digo que no sea malo el superarse, pero el éxito según Dios, hermanos, es muy diferente al éxito según el hombre. Fíjense, los mismos hijos de Dios, los apóstoles, ¿cómo terminaron sus vidas? Según para la forma como ellos terminaron sus vidas, para el mundo no fue, no murieron con éxito, no fueron triunfadores. ¿Saben cómo murieron ellos? Se los voy a leer. Mateo, a Mateo lo mataron a espada en Etiopía, espadazos lo atravesaron. Santiago, el hijo de Zebedeo, ¿cómo murió? ¿Recuerdan? Eso está en la Biblia. Decapitado. Santiago, el hermano, medio hermano de Jesús, fue lanzado desde el pináculo del templo en Jerusalén. ¿Saben cuánto medía el pináculo de altura? 90 metros. Dice la historia que cuando lo lanzaron y cayó, quedó vivo y lo mataron a palos ahí, como un perro, como un animal. Así murió el medio hermano de Jesús. Felipe fue colgado de una columna hasta que murió. Bartolomé fue desollado vivo, le quitaron la piel vivo. Mientras estaba vivo, le quitaron la piel. Andrés, el que llevó al niño, a Jesús, el niño de los panes y los peces, el hermano de Pedro, él fue martirizado en la cruz. Tomás el incrédulo fue muerto a lanzazos en la India cuando estaba predicando el Evangelio. Judas Tadeo fue muerto a flechazos en África mientras predicaba el Evangelio. Simón el Celote fue crucificado en Persia. Pedro, ustedes saben la tradición lo que dice, fue crucificado boca abajo. Matías, el que ocupó el lugar de Judas, fue apedreado y decapitado. El apóstol Pablo fue decapitado en Roma y el único que murió de muerte natural, ¿quién fue? Fue Juan el Evangelista. Todos ellos tuvieron éxito, hermanos. Tuvieron éxito. Claro que tuvieron éxito. Porque hicieron la obra de Dios. No te sientas mal cuando, según el mundo, no tienes éxito en tu vida. No te sientas mal. Porque este mundo está diseñado para que los que tengan éxito son aquellos que tienen que ir en contra, diametralmente, en una dirección diametralmente opuesta a la voluntad de Dios. Hay que superarse, laboralmente, familiarmente, pero no siempre se va a poder tener todo lo que uno quisiera. Mis queridos hermanos, la autosuficiencia propia es lo que está haciendo que nuestras iglesias queden dañados, porque estamos en constante competencia unos con otros y es importante que desterremos la exaltación de los grupos individuales y apoyar el ideal de los logros de grupo. Dios desea que vivamos en interdependencia con los demás, en lugar de competir unos con otros, porque es imposible vivir aislado y ser un cristiano. Hay gente que piensa que puede ser un buen cristiano sin ir a la iglesia, y eso es incorrecto. La palabra de Dios dice, no dejando de congregarnos. Es importante entonces que nosotros busquemos comunión con el Señor. ¿Puedo ser cristiano sin ir a la iglesia? No hay cristianismo sin comunidad. Nunca podremos ser restaurados a la imagen de Dios si estamos separados. Esta integración no solo significa ser miembro de la iglesia o asistir a la iglesia, significa vivir en dependencia mutua. La pregunta es, ¿estamos viviendo en dependencia mutua? ¿Tenemos confianza unos con otros? ¿Cuántos amigos tienes? No me responda, pero ¿cuántos amigos tienes en la iglesia? Yo he escuchado una frase que dice, de alguien, de repente de gente que dice, mis mejores amigos no están en la iglesia. Y yo he escuchado en los testimonios que todavía tenemos que crecer, porque cuando es miércoles de testimonios, he escuchado que alguien se para y dice, quiero que oren por una petición especial. ¿Por qué creen que estamos diciendo una petición especial? Porque nos da vergüenza, nos da pena que sepan que esa petición especial Es que ya tengo 50 años y no me he casado y quiero que Dios me ayude a conseguir una novia. Que esa petición especial a lo mejor es, oren por mí porque todavía me dan ganas de fumar y hoy me fumé un cigarro y no quiero que sepan porque si no me van a llevar a la junta. O esa petición especial es, oren por mí, hermanos, porque estoy viendo basura en la computadora y soy esclavo de eso. Pero si ustedes supieran lo que yo hago y si ustedes supieran las luchas que estoy teniendo, quizás me juzgarían. Y muchos de nosotros a veces en la iglesia vivimos en la iglesia, pero no confiamos los unos con los otros. Eso significa vivir en verdadera comunión, llegar a tener una interdependencia mutua de tal manera que nos conozcamos los unos a los otros. Fíjense lo que dijo este especialista en crecimiento de iglesia, Gorman, dijo: bíblicamente necesitamos de la comunidad a fin de cumplir con nuestro esfuerzo de reflejar, ¿qué cosa? La imagen de Dios. Nunca, fíjense lo que dice, nunca estaremos completos si no nos entregamos a los demás y recibimos de ellos su singularidad. Usted puede decir, yo y Dios es lo único que importa. No. Si usted piensa que usted y Dios es lo único que importa, no, está viviendo un cristianismo completo. Porque si Dios y usted nomás fueran lo único que importara, entonces ¿para qué Dios hizo la iglesia? ¿Para qué Dios nos pide que nos congreguemos? ¿Para qué Dios nos pide que confesemos los unos con los otros? ¿Para qué Dios nos pide que oremos los unos por los otros? Dios quiere que estemos cerca uno de otro, si no cada quien podría vivir en su pequeño reino de los cielos aparte. Nuestra iglesia, y más que nunca, mis hermanos, necesita estar unida. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, pues la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis, ¿qué cosa? Comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Yo te quiero preguntar, ¿cómo está tu comunión con Dios? Hace algunos años un teólogo dijo esta frase: busqué a Dios y no lo encontré. Busqué a mi hermano y nos encontramos los tres. Mis queridos hermanos, es importante que busquemos tener una comunión profunda con Dios. ¿Cuál es la razón por la que a veces nosotros no nos podemos acercar unos a otros? Y no podemos confiar los unos a los otros. Fíjense lo que dice esta cita. Con eso termino. Aquellos cuyo corazón esté abierto para recibir el apoyo y la bendición de Dios andarán en una atmósfera más santa que la del mundo y tendrán constante comunión con el cielo. Es del libro Camino a Cristo. Cuando nosotros llegamos a amar a Dios y llegamos a consagrarnos a Él tanto, no vamos a poder ser monjes que nos aislemos allá en el cerro, no, es imposible. Es imposible, queridos hermanos, que usted diga, yo estoy bien consagrado a Dios, y tratar mal a la esposa. No puede ser. Es imposible que usted diga, yo estoy bien consagrado a Dios, y la pobre familia muriendo de hambre espiritual. Es imposible. Eso no es cristianismo. Porque el verdadero cristianismo se preocupa no solamente por sí mismo, sino se preocupa para que todos también estén bien. Así que, hermanos, la clave y el secreto y el resumen de todo esto es que ha llegado el momento en que nosotros le pidamos a Dios que nos ayude a estar en íntima comunión con Él. Si usted llega a consagrarse de tal manera profunda con Dios, usted va a empezar a ser más cariñoso con su esposa. Usted va a empezar a ser más cariñoso con su esposo. Usted ya no se va a quejar si su esposo no es cristiano, por quejarse con Dios de por qué le tuvo que dar ese hombre corajudo, fodongo. Usted va a mirarlo diferente. Si usted realmente se consagra a Dios, hermano, usted ya no se va a quejar por esa mujer que ni se arregla, que ni se peina. Y Dios va a poner en el corazón suyo el amar a esa mujer que Dios le dio a su lado. Ni tampoco se va a estar quejando de esos hijos rebeldes, malagradecidos, ingratos, que no quieren saber nada de las cosas de Dios, ¿no? Usted le va a dar gracias a Dios por lo que tiene, y a partir de ahí su vida va a comenzar a ser transformada. Así que lo primero que tenemos que hacer no es lamentarnos por las desgracias de lo que nos falta en la vida. Necesitamos pedirle a Dios que antes de que podamos cambiar el mundo, antes de que cambie nuestra familia, antes de que cambie a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestro jefe de trabajo, primero nos cambie a nosotros. Y en esta noche creo que es importante que se lo pidamos, ¿no les parece?